Les informo a todos ustedes que está a punto de comenzar la reunión del Club de los Miércoles, que es algo singular que tiene la linterna de la cadena COPE. ¿Frío ahí fuera?
Siempre hace frío ahí fuera.
En noviembre, tal día como hoy. Pero hace frío.
En general, yo creo que desde un punto de vista psicológico, de psicología profunda, donde se está bien es en el claustro materno, en casa. Fuera siempre hace frío.
Pero aquí a la luz de la linterna hace calorcito, ¿eh?
Aquí se está muy bien porque esto es mi casa, querido Juan Pablo.
¿Qué tal estás, Alberto de Cuenca? Buenas noches.
Muy buenas noches,
querido. Buenas noches, Marta Rivera de la Cruz.
Hola, buenas
noches.
¿Cómo
estás, escritora? ¿Cómo va la boda de Kate?
Muy bien.
¿Bien? ¿Por qué edición vamos ya?
No, vamos para la tercera.
Para la tercera, pero ya se está
traduciendo. Que no es poco.
¿Pero se ha traducido ya varios idiomas o no? ¿Estamos en ello?
Están traduciendo, todavía no está todo.
Esto marcha, Juan Carlos Pérez de la Fuente, me paso la vida ensayando, esto marcha, ¿eh?
Esto marcha, oye, la tercera edición lo dice con una naturalidad, como si tres ediciones...
No, porque fue ya, no, porque ya me lo dijeron como hace 10 días y ya lo tengo así ya masticado, que estoy muy contento.
Es una barbaridad una tercera edición en los tiempos que corren, enhorabuena.
Sí,
felicidades, Marta, hay que seguir contando ediciones, ¿eh? Porque está muy bien el éxito de los amigos y de los compañeros de la linterna. Eso es.
Yo os voy a tener informados, no os preocupéis, que sabéis que yo las cosas buenas las cuento.
Ya sabes que el lema de esta empresa es estar informados, la cadena COPE es estar informados, te cumplirás con tu obligación. Por cierto, que no se me olvide que ha muerto a los 69 años el pintor y escenógrafo andaluz José Hernández, amigo vuestro,
Juan
Carlos, con el que tú has trabajado en varias obras teatrales, ¿no?
Sí, yo creo que cuando se hable del mejor escenógrafo, de eso que hemos llamado, como decía Paco Nieva, el realismo mágico, acudimos a la pintura y a la escenografía de Pepe Hernández. Voy a dar una noticia porque no se ha hecho público y porque quien lo escuche sabe que es verdad. No, tuvimos el gran éxito de Pelo de Tormenta, en aquel María Guerrero, donde hizo un espacio escénico único. Yo creo que no había nadie que pudiera hacer aquella barbaridad. Aquí está, aquí tienes el legado. Después, cuando doña Esperanza Aguirre me encargó llevar a escena el tercero de los episodios nacionales, pensé que aquella masacre, aquella barbaridad, aquella guerra terrible, tenía que hacerlo Pepe Hernández, y lo hizo Pepe Hernández. Y voy a contar que este verano hablé con él y le dije: Pepe, preparamos otra de las gordas y creo que te va a hacer mucha ilusión. Él era tangerino y era llevar a la escena una novela, la famosa novela de
La vida perra de Juanita Narbón, que era muy amigo suyo, Ángel Vázquez, que me lo presentó a mí, Pepe.
De tal manera que cuando hoy me han llamado y me han dicho que él era muy pudoroso.
Súper pudoroso, sí. Yo tenía muy buena amistad con él, acabo de llegar del tanatorio, como te dije, y la verdad es que este Pepe era un hombre excepcional, no solo un artista increíble. En esa línea de realismo mágico que dice muy bien Juan Carlos y que tan aprovechada ha sido por el teatro, también hay que poner su obra pictórica y su obra como grabador. Él era académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Era el que más había de grabado de toda la academia, y de hecho todos los problemas que había con los grabados, que ya sabéis que tiene una colección muy buena en la Academia de San Fernando de grabados, la calcografía nacional depende de la academia, pues era Pepe el que lo llevaba, ¿no? Y esos cuadros enigmáticos siempre con seres monstruosos, imprevisibles, son verdaderamente, es el heredero de Goya en nuestro momento, ¿no?
Recordar, si me permites, sí, la vida breve, el teatro real
se reinauguró
con la vida
con breve, escenografía de Pepe
Hernández. Hizo también la señorita Cristina. Y hay que decir que ahora que ha pasado, otra vez ha pasado, el Teatro Real de Madrid no se porta bien con sus artistas, y uno de los grandísimos de Europa era Pepe Hernández.
No, vamos a desde aquí a pedirle al Teatro Real que haga algún tipo de homenaje a Pepe Hernández.
Marta, ¿algún comentario sobre el Premio Cervantes de este año? Elena Poniatowska.
Pues mira, a mí me gustó mucho, yo leí mucho Elena Poniatowska en la universidad. Tiene una novela que se llama Hasta no verte, Jesús mío, que me había entusiasmado. Después, más adelante, reconozco que le perdí el gusto a Elena Poniatowska. Y también es verdad que, confieso, que celebro que el Cervantes vaya a parar a manos de una mujer. Posiblemente haya otros que lo merecían tanto como ella, pero sí es cierto que la nómina del premio Cervantes es ridículamente corta en contra de las mujeres. Entonces me
35 hombres, 4 mujeres ahora.
Entonces,
¿verdad?
Creo que, bueno, pues que son deudas que hay que ir pagando, y creo que afortunadamente el español tiene suficientemente buena salud como para que ese premio, además de Poniatowska, lo merecieran otros.
Lo que más me gusta de Elena Poniatowska es su apellido, un apellido muy ilustre en Polonia, el príncipe Poniatowski, de época napoleónica, de raigambre prácticamente real, de la familia real polaca, y celebro que se le haya concedido el premio Cervantes a un miembro de la Casa Real Polaca.
Pero lo que más te gusta es el apellido.
Lo demás no lo conozco.
Vale, correcto.
La ironía, yo muchas veces me,
la ironía no funciona, se entiende en la radio, pero a Luis Alberto se le ha entendido todo, que no le ha gustado nada.
Con los actores muchas veces hablo de los colores acerados, sí. La ironía es esa risa cruel, tal, ¿no? Esto que han escuchado ustedes, queridos oyentes, es ironía en estado puro. Don Luis Alberto lo ha hecho absolutamente en serio, como hay que hacer la ironía, sin el más mínimo atisbo de que era irónica.
Es que no lo es, no, a mí me cae bien la familia Poniatowska.
Claro. Que viene de la familia real polaca, como todo el mundo sabía hasta ayer.
Y que don Pedro Calderón de la Barca, sí, en La vida es sueño, habla de Polonia y su corte.
Claro, lo que pasa es que era antes de los Poniatowski, sobre todo a partir del siglo XVIII.
¿Qué mal Polonia recibe a un extranjero?
Qué bonitos, sí señor.
Segismundo es anterior.
Pero qué bien lo ha pronunciado Bert.
Bert.
Lo ha pronunciado muy bien cuando ha dado la noticia, ¿no?
Lo ha pronunciado Bert.
Que esto suceda.
Pero ¿cómo se pronuncia Poniatowska? Pues es muy fácil.
Pero
Poniatowska.
Era muy orgánico. De verdad que lo he visto porque en telediario he dicho, qué bien lo ha dicho. Porque es una persona muy culta. Otra cosa
Bert
que esto
o Poniatowska.
Las dos
personas. Después de anunciárselo por teléfono.
No,
por
y la
cierto,
señora.
Haciendo,
Bert,
y no se le ha ocurrido decir la palabra terrible. Estaba haciendo footing. Ha dicho, estaba corriendo.
Sí. Bueno,
pero qué bonito.
Pero ¿sabéis lo que le dijo Poniatowska a Bert después de agradecérselo muchísimo? Muchísimas gracias. Se quedó así y dijo, oiga, esto no será una broma, ¿no?
De todas maneras, la señora tiene una pinta bárbara, ¿eh? Sí. Una señora con una estampa que merece, digamos, que se le dé el Cervantes, aunque sea solo por su aspecto.
Una pinta regia, una pinta regia.
Lo estás arreglando.
Principesca.
Dan el premio por el apellido y por la estampa.
Perdona, que no es poco. Y por la corte polaca.
Exactamente.
En el antiguo régimen, esas cosas
ha hecho una glosa,
tenían
si
mucha importancia.
Por cierto, Alf, tú que eres empresario, además de director de teatro, están bajando los precios del cine y se están llenando los cines. A ver, ¿aquí qué está pasando?
Pues muy sencillo. Yo particularmente, y se me va a echar encima mucha gente, creo que el cine es caro. Lo siento.
¿Y el teatro?
No. Y lo vas a entender.
A ver,
vamos a ver, porque hemos tenido una larga conversación hoy telefónica con Ramón y yo. Vamos a ver, el cine es una industria y cada película se puede estar exhibiendo en miles de cines nacionales e internacionales.
Sí,
el teatro es un arte que sucede en un lugar concreto, un día concreto, con unos espectadores concretos. Dígame usted, señor director, ¿qué tiene que ver la película, cualquier película, con una representación teatral que se esté haciendo ahora mismo en Londres, en París o en... ¡Nada! Y segundo, una película, no hay monólogos, me refiero, en el teatro dependemos de todo lo que hay en el de toda la gente que hay en el escenario, los actores, que duda cabe los primeros, pero de todo el equipo técnico. Si esa fórmula de bajar las entradas se aplicase al teatro, tendríamos que ir representación por representación, cuántos actores tiene esta obra, porque, vamos a ver, pongo el último montaje que yo tuve en Madrid. Orquesta de señoritas, 7 sueldos, 7 actores, con sus 7 seguridades sociales, más 6 técnicos. Pues mire usted, con arreglo a eso, yo, más la división que se llama Bordero, que es qué tanto por ciento se lleva el teatro físico de paredes y qué tanto por ciento se lleva la compañía. Pues hago cuentas, y para poder sacar algo. ¿Entiendes? El cine es otra cosa, por el amor de Dios.
Yo creo que no es justo comparar los precios de teatro y de cine. Es como si comparamos cine, teatro, circo y fútbol. Pues no, son espectáculos distintos. Suceden
pero el fútbol no tiene el IVA que tiene el teatro.
Eso a más a más.
El 10% tiene solamente.
Pero una película tiene una vida muchísimo más larga que una obra de teatro, porque tú dices, se puede estrenar simultáneamente y luego viene la televisión y luego viene el DVD. O sea, el teatro es algo que es absolutamente efímero. O sea, empieza y acaba ese día y tú compras esa entrada, porque además esa función es irrepetible. La función que hay al día siguiente ya no es como la que tú has visto.
Estás diciendo algo que además pasarán los siglos. Mira, el que fue director de la Academia, Lázaro Carreter, decía Y yo se lo discutía siempre que podía. El teatro es museístico y desaparecerá. Todo lo contrario. El teatro no tendremos nunca competencia con las nuevas
Pero entonces no se puede bajar el precio. Es decir, ¿cuánto cuesta una entrada de teatro?
20 euros.
20 euros.
Sí, 20 euros.
20 euros.
Pero, y que luego, el día del espectador bajamos ya a.
¿A cuánto?
Pues hasta 10, 12 euros.
A mí me parece mucho más barato 20 euros una entrada de teatro que una entrada de cine, 8 euros.
Y 10 euros, 9 euros. Y 10 euros.
Yo creo que el teatro no es caro, el cine sí. Ahí está.
Y yo creo que si la gente está agolpada yendo a los cines haciendo
a
colas.
A 3 y medio.
A 3 y medio, eso es que es caro el teatro, porque yo tengo dos hijos, uno de ellos, por ejemplo, el cine, perdón. Yo tengo una niña de 24 años, mi hija menor, y entonces ha ido todos los días al cine cuando era más barato. Entonces, y sus amigos y sus amigas lo mismo. De modo que eso es un gancho fantástico.
El cine, 9 euros en Madrid.
Es caro.
O sea, de verdad, es insostenible, no puede ser. Porque una persona que vaya sola al cine vale, pero una familia. Que vayan al cine
y
cuatro
personas.
Por eso
personas, están vacíos los cines.
¿Y las palomitas?
Pues claro.
No, pero mira, yo sí que
por
no.
Eso, no yo, por otra,
yo
no por otra razón.
Yo me niego.
Y yo no sé si la culpa es del 21% de IVA, pero...
No, ya, no es por eso.
Porque ya antes, cuando estaba el 18 hasta el 16, le pasaba lo mismo al cine.
Además te voy a decir una cosa. Aunque el IVA fuera cero, que no podría ser cero, seguiría siendo caro. O sea, aunque le quitásemos a ese 9% el 21% de IVA, 7,80 euros seguiría siendo mucho dinero para una película.
Estoy de acuerdo.
De verdad, esto hay que revisarlo, hay que dar una vuelta.
Sobre todo. Algunas empresas están tomando la decisión de, esto fue una iniciativa de alguna manera hace unas semanas a ver qué pasaba y ya repiten, con lo cual a lo mejor puede llegar un momento que digan entre semana vale esto y fin de semana esto.
Yo creo que lo que van a hacer va a ser crear más días del espectador.
Sí, ¿sabes lo que hay?
Yo creo que va a ir por ahí la historia.
Una cosa que funciona muy bien en Inglaterra es que las películas empiezan a costar menos a medida que llevan más tiempo en cartel. Quiero decir, la primera semana es mucho más caro que la segunda.
Como el
o que
estreno
la
en el Real. Un estreno en el Real es más caro que los otros días que no se estrena.
Entonces, el
si
doble.
Si tú quieres ver la película el día que se estrena, es un capricho, pues oye, pagar un poco más. Pero si tú puedes esperar un par de semanas para ver la película, pues la podrás ver en condiciones económicamente mucho más interesantes.
Lo malo es que las películas, tal y como venían yendo la gente al cine, que es nada, no duraban ninguna 3 semanas. El problema es que no duraban. Que enseguida acaban.
Y hay que añadir algo que estáis diciendo.
Añade, director.
Añado, qué bonito. A diario, bueno, pues la gente va menos al teatro.
Sí.
Al cine, al teatro,
también.
Que no acabe. Pues, y eso, fíjate, estoy pensando nosotros, la gente del teatro. A lo mejor hay que dejar esa entrada a 20 y tantos euros en el sábado y el viernes, y a diario tenemos que bajarla.
A la mitad.
¿Entiendes? Pero, sí, exacto.
A la mitad.
¿Por qué no?
Tú sabes que a la mitad.
Y hacer ofertas para grupos. Y hacer ofertas para grupos. Y a lo mejor fomentar que la gente se junten 10 amigos porque les vas a ir la entrada por la mitad y vas a vender 10 entradas juntas. O sea, lo que sí creo, yo no hablo de que el teatro baje los precios, sí creo que a lo mejor hay que empezar a introducir nuevas fórmulas que llenen las salas.
De todas maneras, si estamos hablando todos los
días, duda.
Porque hoy se cumplen 2 años de las elecciones que ganó el Partido Popular, si estamos hablando que una de las claves de que se atisbe una recuperación que llegará a la calle dentro de un par de años, una de las claves es que han bajado los salarios. Si han bajado los salarios, la gente tiene menos dinero para todo.
Todo tiene que reajustarse,
a la baja. Y dice, el cine y el teatro no pueden vivir al margen de eso. Ni se pueden pedir 180 euros en Almería por ver al Real Madrid, que se van a pedir, que es un disparate.
Qué barbaridad. Es un disparate. Qué locura.
Bueno,
no, pero lo habéis dicho.
Pero se van a comer los asientos.
En la reunión económica lo habéis dicho. Si es que desde 2006 acá, el valor adquisitivo de las familias ha bajado.
Efectivamente.
En los últimos
los sueldos nuestros, vamos a ver.
Los salarios están...
Estoy hablando como director de escena. Yo acabo de firmar 2 contratos. Y por ética no voy a decir cuánto he tenido que bajar, pero vamos, eran lentejas. Cuando escuchaba decir a los comentaristas políticos el tema de los barrenderos de Madrid, pensaba en mi sueldo. Muchos miles de euros. Yo tengo un caché ahora mismo, como los tenemos todos, cada uno en nuestra profesión, ¿no? Y me dijeron en el español, en María Guerrero, esto es lo que hay.
A ver, para ir terminando, Ramón, ¿qué quieres contar de Nina Morgan? Tienes una noticia de Nina Morgan.
Pues sí, desde
estamos
aquí
hablando del teatro.
Hacemos votos para que se recupere Nina Morgan, la gran cómica madrileña, lo está pasando mal en estos momentos. Está ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Madrid, donde ya estuvo hospitalizada el pasado verano, estuvo allí un par de semanas, luego salió, consiguió recuperarse y esperemos que esta vez vuelva a ocurrir lo mismo, se recupere y podamos ver otra vez a Lina Morgan.
Teatro para ver.
Pues estamos
obligatorio,
hablando.
Estamos,
obligatorio. Vamos a hablar de un proyecto que nació con Natalio Grueso, que era poner toda la obra dramática de Mario Vargas Llosa en el Teatro Español. Se acaba de estrenar anoche, yo no pude estar, pero hombre, hay que hablar de esto. Porque sí hay una responsabilidad de los teatros públicos con los autores, y me parece estupendo, ellos eligen a Mario Vargas Llosa. Katy y el hipopótamo, que se estrenó en el año 83 en Caracas, y lo hizo la gran actriz argentina, que es un icono, Norma Leandro. Aquí lo hace Ana Belén junto con un Ginés García Millán en Estado de Gracia. La obra dramática de Mario Vargas Llosa es compleja. Es de pensamiento, de tesis, no es una obra de carpintería teatral al uso. Como sabéis, habla de bueno, de una aristócrata en la sociedad limeña, una mujer que es Katy, que contrata a un profesor de universidad para que le escriba sus viajes a Asia y África. Habla de negros, de los negros, de esa gente que empezó, como el propio Mario Vargas Llosa.
Él lo ha desvelado.
Claro, se está llenando. Y eso es muy bueno, o sea que bienvenido sea el teatro español, porque es teatro español el de Mario Vargas Llosa.
Un libro para ver, Marta.
Pues mira, saca ahora tu editorial preferida, Libros del Asteroide.
Hombre, amigos de Libros del Asteroide.
Un volumen para Navidad para regalar, estupendo. La oficina en el New Yorker, una selección de chistes que tienen que ver con el lugar de trabajo, que fueron publicados en el New Yorker a lo largo de varias décadas. Y es una delicia de libro, como todo lo que hace esta editorial.
Y el verso suelto,
pues hoy vamos a leer... acompañados por Dinah Washington, una maravillosa cantante de jazz de color negro, norteamericana, y el poema se titula Advertencia al lector, y es mío, porque otras veces no lo digo,
pero hoy es tuyo.
Hoy es correcto.
Unforgettable.
Unforgettable, por Dinah Washington. Paso al poema. Oyendo a Dinah Washington, son las 10 de la noche de un 23 de octubre. Se me ocurre decirle al presunto lector de mi literatura que procure evitarla, como se evita a un huésped molesto, un erudito, una rata en el baño, y que si por alguna razón que se me escapa quiere seguir leyendo, que entienda lo que lee como lo que es, un grito o un susurro de angustia y soledad.
Son casi las 10 de la noche del miércoles 20 de noviembre. Ahí estamos, terminando la reunión del Club de los Miércoles. Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Un abrazo, Juan Pablo.
Que te vaya bien.
Gracias.
Adiós, Marta Rivera de la Cruz.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Me paso la vida ensayando.
Adiós, escribe bien el cabrito.
Hasta luego, Ramón García.
Hasta luego.